Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto poder visitarles, conocerles, bueno, conocer a los argentinos aquí, ¿no? De una provincia que nosotros le llamamos, o se le llama en Argentina, el jardín, ¿no? Por el verde y las flores y lo hermosa de esa provincia. Gracias, Pastor, por la invitación. Y creo que es un tema, el tema se puede abordar desde diferentes aristas, pero la idea es poder trabajarlo desde una forma preventiva, que es lo que yo tengo ganas de poder trabajar en esta tarde con ustedes, para que sepamos bien cuáles son las consecuencias, de qué manera se dan algunas cosas para prevenir toda situación que pueda llegar a venir. Como decía el pastor, el hecho de estar en una iglesia no nos hace inmunes a este tipo de problemáticas. Es más, uno ve muchas veces cómo matrimonios cristianos, justamente por alguna equivocación de este tipo, bueno, pueden recuperarse, pero a veces se pierden, ¿no? Porque es muy difícil perdonar las heridas de una traición, de una infidelidad. Realmente hay personas que pueden y otras que no pueden, ¿sí? Entonces, la idea de poder trabajar con ustedes en esta tarde este tema, que es un tema muy actual, yo no sé cuánto será en esta zona, pero yo le puedo asegurar que viendo la realidad en diferentes lugares, es un tema que es totalmente actual, necesario, y que son pocas las iglesias que se animan a tratarlo. Así que esto es la verdad, muy pocas iglesias se animan a tratar temas como el abuso, como el maltrato, como la infidelidad. ¿Por qué las trabajo yo? Porque en realidad tengo una asociación que se llama Mujeres por la Nación. Yo contaba esto el primer día, el lunes. Es una asociación que nace, en cierta manera, a partir de la crisis, ¿no? Cuando el país fue devastado, hubo mucha problemática social, y cuando viene la crisis, muchas veces, y sobre todo en lo económico, surgen un montón de otras situaciones que por ahí, cuando está la estabilidad económica, queda como más tapado, ¿no? Decirlo de alguna manera. Y esto nos llevó a poder involucrarnos con las personas que estaban realmente sufriendo diferentes situaciones, y bueno, de ahí nace de poder trabajar las diferentes temáticas. Cada temática que comenzamos a trabajar fue porque primero vino la necesidad. O sea, comenzamos con violencia doméstica, les soy sincera. Luego le agregamos lo de abuso sexual infantil, porque nos dábamos cuenta que la violencia doméstica dentro de los hogares no solamente era un problema de violencia, sino que había abuso. Luego agregamos el trabajo con hombres, trabajamos con hombres, masculinidades, que no es machismo, o sea, masculinidades, trabajar con la problemática del hombre, potenciando al hombre, levantando al hombre, ayudando al hombre a poder resolver algunas cuestiones que muchas veces hacen que los hombres se enfoquen más en el machismo o tengan un papel más pasivo, ¿no? En las casas. Bueno, somos un equipo interdisciplinario de otros pastores, de otros psicólogos, de otras personas que trabajan con nosotros, y ahí como fuimos, bueno, apuntamos a los hombres. Luego comenzaron a venir problemáticas familiares, entonces empezamos a prepararnos para atención sistémica. La atención sistémica tiene que ver con la atención con el grupo familiar. O sea, si viene, a mí me daba gracia ver muchos padres traían a sus hijos como el problema, ¿no? El chico problema, porque tenía problemas en el colegio, porque tenía problemas de adicción, porque tiene problemas de conducta, porque tiene algún tipo de problema. Y en realidad el problema a veces no lo tienen los chicos, los tienen los padres. Entonces, los padres traen a los hijos y los hijos traen a los padres. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Entonces terminamos atendiendo a todo el resto de la familia. Y atendiendo a la familia, comenzamos a tener la problemática de que muchos matrimonios, sus grandes problemas o sus problemas que les costaba tal vez más resolver o más trabajar dentro de un ámbito de iglesia, fue la infidelidad. Primero, porque socialmente tampoco se puede hablar mucho de esto y menos en una iglesia. No sería la mirada igual de una persona sabiendo de que se fue con otra, entonces es como que quedaba como más tapadito, más ahí, mucho más tapado, y comenzaron a venir este centro psicopastoral que tenemos en el centro de la ciudad de Buenos Aires, digo, para los argentinos, a tres cuadras del obelisco, que el que está en Argentina sabe lo que digo. Comenzamos la atención y luego comenzaron las derivaciones de los pastores, de las diferentes provincias, para poder trabajar las diferentes problemáticas. Y bueno, creo que es necesario, repensar algunas cosas juntos, ¿sí? Poder llevarnos de acá por lo menos el tema para poder discutirlo. Por supuesto que en este tema hay mucho más de lo que yo voy a hablar y hay muchas más formas de mirar. Así que simplemente vamos en esta noche a poder introducirnos en un tema que es un tema difícil. Yo le contaba a Javier y a Charo, que son las personas que, con las cuales estamos, nos estamos alojando, que esto me llevó trabajo. Anoche estaba intranquila, me quedé casi hasta las 4 de la mañana sacando cosas y poniendo cosas, porque dije, no voy a poner esto, no voy a poner lo otro, no voy a sacar, porque digo, no puedo hablar de estadísticas porque más de uno entrará en crisis, no puedo hablar de ciertas cosas porque la idea no es que se vayan con un problema, sino que se vayan con una solución, o sea, que puedan realmente ver en qué cosas hay que mejorar o hay que trabajar en la propia vida, o prevenir, o para ayudar a otros. Así que si me ayudás con el... Vamos a ir viendo algunas imágenes, ¿no? Lo primero, la infidelidad. ¿Hay esperanza después de una infidelidad? ¿Podrá una relación rota ser restaurada? Que es el tema puntual, como lo plantearon para esta oportunidad, las causas, las consecuencias y la sanidad. Soy de las personas que cree que en Dios siempre hay esperanza. Creo que no hay situación en la cual nosotros no podamos tener esperanza. Es más, nosotros tenemos todo un área como de investigación dentro de nuestros equipos, con nuestras líneas, y estamos trabajando en un tema que también surge de la necesidad, hasta con agresores sexuales que están presos, agresores sexuales que tienen condena, agresores sexuales que ya están condenados por la sociedad, por su familia, por la iglesia, que han pedido ayuda. Entonces, creo que en Dios, no voy a decir que van a cambiar, no me malinterprete, no digo que está resuelto, simplemente que en Dios todos tienen que poder tener alguna posibilidad de ser escuchados, de ser ayudados, no importa cuál sea lo que les pasa. Creo que Dios tiene todas las posibilidades para ayudarnos a resolver los temas, cualquier tema que venga sobre nuestras vidas. Algunos mitos, la segunda, esto lo saqué de internet, o sea, no es ni mío, ni frases, son frases que se dicen comúnmente, que tienen que ver con cosas que se van hablando culturalmente, que no significa que sean verdad, simplemente significa que pasan de boca en boca, ¿no? Y que es lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, la mujer perdona las infidelidades, pero no las olvida. El hombre olvida las infidelidades, pero no las perdona. Esto estaba todo en internet. Parecería que cuando de pasión se trata, que es un común dicho, ¿no?, de un juego de palabras, el corazón puede más que mil razones. Otra frase que anda por ahí: el hombre es fuego, la mujer estopa, y viene el viento y sopla. Las excusas que van diciendo para respaldar la infidelidad. Otra de las frases es: cuando hay amor, no hay infidelidad. Es un mito. Creemos que es verdad, pero en realidad no es verdad. Y otra de las frases que se escucha mucho por ahí es: le fue infiel porque no le daba lo que necesitaba. Como que hay alguna razón que permite al otro la posibilidad de ser infiel. Y acá vamos a ir como trabajando estos temas, porque vamos a darnos cuenta de que no hay nada que nos habilite para la infidelidad, nada. Y bueno, ni hablar ahora, después voy a tocar lo bíblico, pero estamos hablando primero la parte, digamos, social, psicológica, pero por supuesto que la parte espiritual, ya lo sabemos, la Biblia habla muy claramente, y más, es uno de los 10 mandamientos, están establecidos ahí en el hecho de que no cometerás adulterio. O sea, ¿quién puede negar lo que Dios dice? Como yo decía en estos días en otro lugar, cuando una palabra es de Dios, no necesita ni discusión, ni argumento, ni justificación. Lo que Dios dice se defiende así, por sí mismo. Cuando son cosas de hombres, hay que buscarle toda esta argumentación y toda la justificación y todo el sostenimiento. Pero hasta dentro de los 10 mandamientos Dios dice: no adulterarás. ¿Está conmigo? ¿Está ahí, por ahí? Sí, ¿no? Ahora, la próxima. Infidelidad no es solo engañar o quebrantar un código civil. No sé si me faltó averiguar si aquí en España es causal de divorcio la infidelidad. Me imagino que sí, como en cualquier otra parte del mundo, ¿verdad? No, no saben. En Argentina, un causal de divorcio, o sea, ¿qué quiero decir con un causal de divorcio? Una persona encontrada en un acto de infidelidad, automáticamente la otra persona puede pedir el divorcio y tener los mayores beneficios, por decirlo de alguna manera. O sea que no está permitido, en cierta manera, dentro del matrimonio, la infidelidad, sino que, por ejemplo, si la mujer fuera la que es infiel, el padre puede pedir la patria potestad o el derecho sobre sus hijos, que sean mayores de 3 años. Está bien aclarar esto. Hasta los 3 años siempre tendrá prioridad la madre. Pero es parte de nuestro código civil, o sea que es un causal de divorcio, en el sentido de que si hay infidelidad, automáticamente la otra persona puede pedir el divorcio. Por eso puse: no es solo engañar o quebrantar un código civil, un código de hombres, sino que es herir, ¿no?, es lastimar, es destruir una parte de la otra persona que comparte nuestra vida. Es mucho más que el quebrantamiento de una ley, ¿no?, de un código civil. Es mucho más. Bueno, ni hablar a nivel psicológico y social. Cómo esto viene, yo ahora voy a ir desarrollando un poquitito todos estos puntos para ir explicando el efecto sobre las personas, sobre la sociedad. Cuando hay infidelidad, una de las cosas que más afecta a la otra persona involucrada en esto, y cuando estamos hablando de infidelidad, yo sé que estoy en un ámbito evangélico, pero quiero hablar que tiene que ver con esposos, con parejas, con novios. O sea, estamos hablando de aquel que le es infiel con la persona que se ha comprometido en una convivencia, en un estar juntos, y bueno, nosotros sabemos lo que creemos en cuanto al matrimonio, pero también la realidad es que muchas parejas también viven juntas y esto no los habilita a dañar a la otra persona. ¿Me está entendiendo lo que digo? No estoy avalando esta forma de vida, solamente la estoy mencionando. ¿Sí? Está claro esto, poder aclararlo. Baja autoestima. O sea, una persona que está involucrada en una situación de infidelidad tendrá, bueno, es que su autoestima, nosotros le decimos, es arrasada. Porque siempre uno piensa que el problema es de uno, ¿no? En este tipo de cosas empieza uno a replantearse qué pasó, dónde estuvo el problema, qué pasa con esto, con aquello. Pierde la seguridad en sí misma. El saber que la pareja ha decidido experimentar con otra persona es casi considerado una tortura mental. El hecho de que las personas que saben que su cónyuge ha estado involucrado con otra persona, los lleva a un estado a veces de locura, en el sentido de que no pueden dejar de pensar, la angustia permanente, el dolor permanente, la tristeza, la falta de fuerzas, es como que es una de las situaciones que más estrés genera en la vida de las personas. Muchas personas a causa de una infidelidad se han enfermado, se han quedado devastadas. Algunas pueden recuperarse, otras no. Algunas quedan totalmente devastadas por causa de la infidelidad y le costará muchísimo levantarse de una situación así. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente. Cada uno es diferente, cada uno procesa diferente la situación, se le llama esto, al que puede procesar una infidelidad, se le dice que bueno, tiene una alta tolerancia a los problemas, pero hay personas que un problema así realmente es un antes y un después de la persona. No logran muchas veces salir adelante. Pueden continuar con su vida, porque pueden continuar con su vida, pero su vida ya nunca será igual. No sé si usted ha conocido alguna persona así, pero nosotros vemos constantemente personas. Hay personas que pueden levantarse. Mire, he acompañado en estos años diferentes personas con diferentes problemáticas en la infidelidad y por diferentes razones. Pero tengo una amiga compañera, ¿no? De ruta, como uno dice, en el sentido del ministerio, que le llevó casi 10 años levantarse de un problema así. Y uno dice, 10 años de una vida es muchísimo. Y sin embargo, por más que uno estaba cerca y hablaba, y uno habla hasta el cansancio y recibió ayuda, no podía sobreponerse a la traición. Que es diferente cuando la pareja, el cónyuge, muere, porque ya uno, aunque puede quedar devastado, pero no tiene que ver con la traición, no tiene que ver con el engaño, no tiene que ver con el abandono por otra persona, sino que tiene que ver con una pérdida que también es irreparable, pero que en cierta manera hay un momento en que la persona entra en un estado de consuelo. En este caso, psicológicamente queda la persona devastada. Devastada. Ahora, como puse ahí, es un duelo, una pérdida irreparable, genera muchas veces hasta depresión. Afecta y repercute también hasta en lo social, porque una pareja que, por ejemplo, ha pasado por una infidelidad y que de repente no la pudieron resolver y termina en una separación o en un divorcio, hasta queda dividida los amigos de uno y de otro, ¿no? Quedan divididos la familia, queda dividido, o sea, el daño es tan mayúsculo que a veces ni siquiera podemos nombrar la cantidad de consecuencias cuando uno atraviesa una situación así. Ahora, yo creo que nadie se casa para... Yo esto lo hablaba ayer en otra charla sobre violencia doméstica, sobre familia. Yo creo que nadie se casa para dañar a los que conviven dentro de su hogar. Nadie busca el mal, nadie busca formar una familia para luego dañarla. Nadie procura el mal del otro. Simplemente a veces las cosas suceden, a veces no hemos podido ver las señales o las luces rojas a tiempo. Nadie busca el mal del otro. O sea, tiene que ser una persona muy perversa, muy mala, para realmente tratar de dañar a una persona con la cual eligió compartir su vida. Creo que en una familia las cosas suceden y que muchas veces no se ha podido como resolver a tiempo, o no han tenido las herramientas a tiempo para poder resolver el problema, y terminan en situaciones que dejan devastada a la familia, y no solamente a la familia, porque la otra imagen también esto afecta no solamente la familia nuclear, la familia que está viviendo el problema, sino que afectará a sus hijos, y déjeme decirlo de esta manera, afectará a sus nietos. Afectará a sus nietos, porque algo cambia dentro de esta familia ya, algo cambia, la dinámica cambia, porque toda persona... Cuando nosotros formamos nuestra familia, vamos en cierta manera a tomar el referente de quienes fueron nuestros padres. Esto hablábamos ayer, padres que hemos visto tener problemas, pero aprender a resolverlos en forma sabia, en forma sana, dejarán una escuela a sus hijos para que cuando ellos formen su familia, sabrán cómo resolver sus problemas. ¿Dónde nuestros hijos aprenden a ser familia? En nuestras familias. ¿Dónde nosotros aprendimos a ser familia? ¿Dónde usted aprendió a ser familia? En su familia. Por eso cuando hay cosas que faltan dentro de la familia, la iglesia tiene que salir a... digo la iglesia porque estamos en un ámbito de iglesia, pero la iglesia puede reparar esto con otros ejemplos, con otras referentes, con la enseñanza, con la prevención, con el hablar de los temas. Uno empieza a trabajar familia para que aquellos que no tuvieron una buena escuela, por decirlo de alguna manera, puedan tener de dónde copiar, ¿no? Siempre nosotros trabajamos estas cosas matrimoniales, directamente pareja, matrimonial. Trabajamos con parejas, o sea, las parejas que han pasado por estos problemas, las ponemos con parejas que no tienen estos problemas. ¿Por qué? Porque esto hace que lo referencial les ayude a aprender a tratarse de otra forma, les ayude a aprender a resolver los problemas de otra forma, y convivir con otras formas que tal vez nosotras no tuvimos la posibilidad de verlo en nuestra propia familia, ayuda a cambiar en nosotros y a elegir un modelo diferente. La iglesia por eso es un lugar de gran ayuda en las diferentes temáticas sociales, como familia, como jóvenes, como niñez, porque nosotros dentro de un ámbito de iglesia vamos a tener diferentes ejemplos buenos a los cuales nosotros poder tomar y decir, qué linda la familia fulana que viene cada domingo, qué bien que sus hijos, qué buen trato que tienen. O sea, siempre va a haber una familia que nos va a, nosotros le llamamos esto, a nivelar para arriba. Uno puede tomar un ejemplo y nivelar para abajo también, ¿no? Pero la idea es poder tomar ejemplos y nivelar, o sea, nosotros estamos acá y tener a alguien referencial que nos ayude a ver otro modelo mucho mejor que el que teníamos. Ahora, cuando estamos hablando directamente de infidelidad, estamos hablando de que muchas veces hubo falta de cosas también dentro de la familia de origen que lleva a la persona a buscar en otro ámbito, ¿no? Y ahora lo vamos a ver un poquitito más desarrollado, por qué una persona termina siendo infiel. Sabe que psicológicamente nosotros estamos preparados para ser monogámicos, o sea, para estar con una sola persona, con poder desarrollar nuestra vida al lado de una sola persona. Estructuralmente, psicológicamente, estamos preparados más para esto. Lo otro tiene que ver con una desviación, en realidad. Hoy se le llaman personalidades con múltiple sexualidad, no porque tengan diferentes formas, sino porque no les basta una sola persona, sino que están en una búsqueda permanente de nuevas sensaciones, de nuevas experiencias, de nuevas cosas, como que nada los satisface. Y no estoy hablando solamente de lo sexual, sino de lo emocional, del estar con una persona, como que nada les viene bien. Ahora, cuando estamos hablando de infidelidad, ahí me gustó poner, y es mucho más la infidelidad, destruye familia. Por supuesto que es violencia, porque no hay nada más violento que la injusticia de que alguien no cumpla con ese pacto, con ese acuerdo, compromiso, ¿no? De caminar juntos, de vivir juntos, de resolver las cosas juntos, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, que no cumpla con los votos que uno se ha dado en el momento de entregar o de comprometerse delante de Dios a formar esta pareja, esta familia, ¿no? Es violencia, destruye la ilusión, los propósitos con los que se había construido la relación. Por supuesto que genera enojo, rabia, ira, injusticia, ¿no? Los sentimientos que empiezan a aparecer son diversos y mucho más de lo que yo estoy poniendo ahí. A veces deja consecuencias como las infecciones de transmisión sexual. Y esto déjeme decirlo, ¿no? Porque, como digo yo, a veces el diablo es mal pagador, ¿no? Uno parecería que un momento de placer a veces deja tanto dolor y tantas secuelas. Atendí hace un tiempo a una mujer, a una esposa, que ella descubrió que el marido le era infiel por enfermedades venéreas. O sea, nunca había sospechado de que él le era infiel. Y descubrió que él era infiel porque cuando se va a hacer un examen ginecológico tenía una enfermedad de transmisión sexual. Y realmente fue un trabajo con esta pareja muy fuerte porque tan difícil encima cargar con una enfermedad que vino sin buscarla, sin hacer absolutamente nada. Hubo que acompañarla por mucho tiempo, con mucha oración, con mucha... Y yo realmente llegó un momento que dije, si esta mujer realmente no quiere estar más con él, está en todo su derecho. ¿Quién puede juzgarla por algo así? Después de todo lo que ha vivido, porque, mire, ha vivido cosas, pero durísimas por esta enfermedad. Y sin embargo, una mujer que quiso luchar por su matrimonio, le dio como que después de un tiempo que él estuvo bajo tratamiento, le dio otra oportunidad, pero es un matrimonio con límites ya, ¿no? No es lo mismo, porque hay algo que se rompe con la infidelidad. Ahora, las infecciones de transmisión sexual o hijos no deseados. Yo puse aborto. Y usted dirá, pero estamos en la iglesia, pastora. ¿Sabe que a veces la desesperación, no justifico, pero aún se ha llegado a esto, ¿no? Entonces, esta es la realidad pura, el abandono de la familia, la infidelidad no es algo momentáneo, muchas veces afectará el resto de la vida de una persona y familia. Yo le puedo asegurar que una familia que pasa por una situación de infidelidad no será igual. No digo que va a ser ni mejor ni peor, simplemente que no será igual. Tendrá que trabajar, tendrá que reconstruir y tendrá... Igualmente, hay una palabra que me encanta utilizar para hablar de familias. Familias resilientes. La palabra resiliencia es una palabra que se utiliza para... Hoy en día se utiliza en la ciencia, pero se utiliza mucho para hablar cuando una persona pasa situaciones muy traumáticas y la adversidad y lo traumático que pasa saca de la persona la máxima fortaleza y la máxima potencia, por decirlo de alguna manera. Como una persona, esto lo utilizan a veces a las personas que pasan por un cáncer y sobreviven, se les llaman, son personas resilientes, o sea, estuvieron ahí en el borde que parecía que iban a quedar, sin embargo, pudieron salir adelante. Cuando hablamos de familias resilientes, son estas familias que parecería que la crisis los va a dejar ahí, sin embargo, vuelven a tomar fuerza y a sacar fuerzas y a reconstruirse como familia. A veces me gusta utilizar como un árbol para hablar de familia, ¿no? Donde las raíces, como el árbol en el invierno, que queda sin hojas, ¿no? Porque toda la savia va a sus raíces y uno parecería que no queda nada. Sin embargo, toma nuevas fuerzas de las raíces para volver a florecer en la nueva temporada. Yo creo que las familias tienen un poder de resiliencia en sí mismas, ¿no? Si creemos en esto, que creemos en Dios y creemos en que Dios puede hacer nuevas todas las cosas y puede darnos como herramientas y oportunidades para poder salir adelante de este tipo de situaciones. Ahora, una de las cosas que trae la infidelidad es sufrimiento y decepción. Yo creo que usted lo sabe. Infiel, y déjeme describir un poquito, infiel es la persona que osa de manera clandestina quebrantar la confianza que hay en la pareja. Afecta al otro cónyuge, pero no solamente al otro, afecta a los padres, a los hijos, a los familiares, directos e indirectos, a los amigos y a la iglesia. Y no sé si usted tiene alguna cosita más, ahí la podemos seguir anotando. Afecta la vida espiritual, afecta la economía de una familia. La infidelidad es una de las principales causas de separación y de violencia intrafamiliar. Esto, por eso hablamos de que genera tremendo sufrimiento y decepción. ¿Y cuáles son los momentos o factores por lo que una persona puede cometer infidelidad? Acá vamos como entrándonos un poquitito más en el tema, ¿no? Algunos dicen que es el enamoramiento, como que se enamoraron. Y sabe que hay mucha fantasía en esto. Hay mucha fantasía, ¿no? Después lo vamos a ver un poquitito más, porque voy de a poquito entrándome en el tema. A veces la persona que es infiel le falta este compromiso real con la otra persona. En algunos casos es el aburrimiento cuando una pareja ha entrado en una etapa donde cada uno va por su lado, cada uno tiene agendas separadas, cada uno, y es como que ya no comparten vida, no comparten sueños, no comparten tiempo. la soledad, cuando hay momentos de profunda soledad, y ahí puse el narcisismo que luego lo voy a explicar un poquitito más. Ahora, la infidelidad es uno de los principales motivos por los que una pareja puede separarse definitivamente. El sentimiento de traición es insuperable en la mayoría de los casos. Pero, esto es lo que se dice comúnmente, pero solo un proceso en Dios de cambios profundos, el perdón y el recomenzar de nuevo, puede ayudar a una pareja en esta situación. ¿Cuántos me dicen estoy de acuerdo con esto? Esta es la realidad, pero esta es nuestra realidad. Esta es la realidad del mundo. La mayoría de las parejas no sobreviven a la infidelidad, pero nuestra realidad es otra. Nosotros en Dios podemos alcanzar algún proceso. Quiero poner primero, ¿no? Hablar un poquitito de cómo esto funciona en el ámbito de las mujeres, ¿sí? Usted dirá por qué. Mire, en las parejas que estamos trabajando en este momento en la asociación, es interesante porque tenemos tanto, la mitad fueron hombres infieles y la otra mitad fueron mujeres infieles. En el caso de los que nosotros, siempre estoy hablando de gente de iglesia, que estamos trabajando, tenemos casi por igual. Nada más que los motivos son diferentes. Los motivos que una mujer tiene para ser infiel, y vuelvo a decir, no justifico, solo hablo de que cuál es la realidad, son diferentes entre el hombre, entre lo que, por qué un hombre es infiel y por qué una mujer es infiel. Y esto es parte de lo que generalmente se dice. En las mujeres, a veces tiene que ver con la frustración, con la falta de comunicación, por réplica de lo vivido, ¿qué es por réplica de lo vivido? A veces hay mujeres que han visto en sus hogares, tanto a la madre o al padre, ser infiel, y esto es parte de un comportamiento de vida. Ahora, en las mujeres se da cuando hay monotonía, monotonía. Mujeres que no tienen sentido de la vida, pierden una perspectiva, pierden el propósito, como que viven encerradas en una cajita de cristal y entran, o sea, es como lo que le pasó en cierta manera a David, ¿no? David, en vez de ir a la guerra y estar ocupado en las cosas que tenía que estar ocupado, tuvo tiempo libre, tuvo aburrimiento, tuvo un montón de cosas y se le dio por mirar por la ventana y desear la mujer que no era de él. Entonces, esto es como, pero se da más acá en las mujeres, cuando hay crisis en la pareja. Algunas mujeres dicen, bueno, es por amor, aunque en realidad no es por amor, es, ahora después vamos a ver acerca del amor algunas cosas. Es por evasión, escapar de los problemas de la vida cotidiana, una maternidad no deseada o por deseos frustrados de no realización, lleva, esto no es que me parece a mí, son estadísticas de diferentes autores que hablan de esto como las estadísticas que llevan o que están enmarcadas la infidelidad acerca de que afecta a las mujeres. Próxima. Causas, y acá estoy hablando tanto de hombres como de mujeres, y después voy a retomar acerca de los hombres. Causas pueden ser múltiples para ser infiel. Una de las causas que se da es a veces por proximidad. A veces cuando me ha tocado hablar con una pareja, con alguna situación o con una pareja que está en una crisis de este tipo, ¿no? Yo le preguntaba hace poco a una persona, le digo, pero si vos hubieras visto esta persona con la cual estás siendo infiel a tu pareja, a tu marido, a tu mujer, la hubieras visto en la parada del colectivo, está bien, del bus, ¿La hubieras elegido? No, porque no tiene nada que ver con vos, porque no tiene nada que ver con... O sea, no es una persona, o sea, es por la proximidad esto de compartir intimidad, ¿no? De compartir cosas que en realidad uno tiene que poder cuidarse. Otra de las causas es por las fantasías, fantasías de creer que con otra persona voy a realizar cosas que con la pareja no, con mi pareja no estoy realizando, ya sean sexuales, o sean de diversión, o sean de conversación, o de compartir objetivos. Parecería que hay toda una fantasía, hay toda una sobrevaluación sobre otra persona a veces, en vez de enfocar el deseo en la persona que tenemos al lado. Por supuesto, ¿no? Las causas, por falta de principios y valores. Dentro de nuestro ámbito, que es un ámbito de iglesia, nosotros esto lo tenemos que seguir acentuando, porque tenemos que trabajar en las parejas jóvenes con estos principios, con valores, para que queden bien marcados, para que las parejas no, o sea, sea tan fuerte esto, que aunque sea por no fallarle a Dios, que es la mejor manera de no fallar, digamos, no hacer absolutamente algo que los va a dañar. En otra de las causas tiene que ver con la promiscuidad, con lo histórico. Con la promiscuidad, usted entiende lo que le quiero decir, lo histórico o lo aprendido, es lo que le hablaba de este modelo aprendido en familias disfuncionales, que a veces estas familias disfuncionales se rompen ya porque ha habido una infidelidad, porque ha habido algo histórico que marcó esa familia y queda como acentuado dentro del corazón de las personas esta posibilidad, por decirlo de alguna manera. Y algo que se le llama también, otra de las causas, es esto que se llama multisexualidad. ¿Qué es lo que yo les decía hace un ratito? Son este tipo de personas que no buscan constantemente, se les llama en psicología seres de necesidad. Todos somos seres de necesidad, todos. Hay necesidades que son primarias y hay necesidades que se les llama pseudo necesidades. Las necesidades primarias son: todos necesitamos abrigo, todos necesitamos atención, todos necesitamos cuidado, todos necesitamos ser amados, todos necesitamos ser respetados. Estas son las verdaderas necesidades. Todo esto tiene la importancia, digamos, se forma la estructura interna en un ser humano, en un niño, en los primeros años de vida. La mamá y luego el papá son los que van estableciendo en los niños la seguridad, van estableciendo el aceptarlos, el amarlos, el cuidarlos. Por eso muchas veces la pobreza deja vacíos tremendos en los seres humanos, que no es solamente por falta de recursos, sino, por ejemplo, una madre de la pobreza, a veces las madres de la pobreza no alimentan a sus bebés cada 3 horas. Esto de alimentar al bebé cada 3 horas en los primeros meses de vida responde a que después de 3 horas el bebé entra en un estado de angustia. Entonces, esto de que amamantar o alimentar con un biberón, lo que quiero decir, esta tensión, el cambiar un pañal, esto va formando en el ser humano, esto: me aman, me cuidan, me abrigan, me dan alimento, un niño va creciendo seguro. Cuando esto muchas veces no ha sido saciado correctamente, se le llama a este tipo de personas seres de necesidad. Son personas que buscarán ser saciados con diferentes cosas por el resto de su vida. Es como que les falta, siempre están buscando algo más. Son personas que sufren de rechazo, ¿no? Que les cuesta muchísimo integrarse a grupos, a iglesias, o sea, tienen problemas en su personalidad. Les cuesta dar amor porque no aprendieron a dar amor. Les cuesta recibir amor. Entonces, en una relación de pareja, ¿no? muchas veces tienen como agujeros, ¿no?, muy profundos, que los llevan algún momento a buscar esto en otras parejas. Por eso se les llaman personas, hombres y mujeres, de múltiple sexualidad. No significa que quieran experimentar diferentes cosas sexuales, sino que hablan, porque la sexualidad también responde a un tema de amor, de ser amado, ser cuidado, ser elegido, ser mirado. Muchos hombres y mujeres, digamos, responden a un estímulo del otro lado cuando del otro lado hay una persona que los registra, que los mira. O sea, porque la mirada de un otro los hace sentir persona. No sé si estoy siendo clara o me estoy embrollando, pero los hace sentir persona. ¿Sabe que en las infidelidades se da mucho esto, ¿no? A veces el matrimonio viene, y de repente aparece una persona que le dice: ¡ay, qué lindo que estás! ¡Qué bien que hablaste! ¡Qué bien que hiciste este trabajo! O a la mujer: ¡qué bien que cocinás! ¡Qué bien que...! Este registro de que hay alguien que está prestándote verdaderamente atención y te está reconociendo como persona, hace que la persona se confunda. Escúcheme bien, nosotros somos personas adultas que, aunque nuestra madre o nuestro padre no nos haya registrado, nosotros tenemos que poder autorregistrarnos, autocontenernos, autosatisfacernos, amarnos. Voy a explicar esto porque es importante. Esto lo voy a explicar más adelante, pero quiero explicar esto porque si no ponemos esta autoridad sobre otro, y en realidad, como dice la Biblia, dice: vosotros sois completos ¿en quién? En Cristo Jesús, en Dios. Yo no necesito que un otro me complete. Yo no necesito que un otro me registre, pero cuando yo no lo tengo claro esto, puedo caer en este tipo de cosas que me van a afectar, y por supuesto van a afectar mi matrimonio. Podría hablarles de me contaba una joven que está con un tema así, con una situación. No, su esposo trabajaba con una persona, estaban dos matrimonios amigos que la esposa del otro hombre con el esposo de esta mujer que vino a buscar ayuda comenzaron a tener como un coqueteo, ¿no? No pasó nada, pero tuvieron un coqueteo. Ella vino al momento que se dio cuenta que algo no estaba bien. Entonces, cuando nos sentamos a hablar con ellos, con los dos, me dijo: no sé qué me pasó, pero ella me empezó a elogiar mi trabajo. Ella empezó a prestar atención a lo que yo hacía todos los días, igual, ¿no? Como de costumbre, ¿no? Y no sé, me llamó la atención. Y aunque no había pasado nada, había habido algo emocional que se había despertado, ¿no? Entonces, con ellos estamos trabajando de enfocarse el uno en el otro, enfocar el deseo, enfocar la atención, enfocar la mirada para y trabajar en lo personal, ¿no? Trabajar en lo propio, en lo que la persona tiene que resolver. Ahora, cuando hay a esto que se le llama multisexualidad, se le llama justamente por esto, buscan lo que, como si no fueran completos, como si siempre les faltara algo, ¿no? Y son estas personas que no tienen una sola infidelidad a lo largo de su vida. Tienen varias, o sea, porque no es que buscan el amor de su vida. Uno habla con ellos o con ellas y dicen: no, amo a mi esposa, amo a mi esposo. No buscan esto. Una insatisfacción tan profunda que la buscan saciar de diferentes maneras. Por ansiedad, usted dirá, ¿por ansiedad? Sí, por ansiedad. Muchos son infieles cuando, cuando están en estados de ansiedad. La ansiedad no es un sentimiento real. La ansiedad es como un síntoma de algo que no está bien. Entonces, me pasa algo y empiezo a tener ansiedad. Y esta ansiedad es angustia, es deseo de y sabe que el ser humano es una persona que constantemente trata de evitar la ansiedad y la angustia. Tenemos como mecanismo de defensa para desviar la angustia, desviar la ansiedad. Por ejemplo, si una persona está en un proceso de duelo y vieron que a veces la persona dice, bueno, no llores más, no hables más del tema porque te angustias, porque te pones mal. Es todo lo contrario. Tiene que llorar, tiene que angustiarse y tiene que aprender a manejar la ansiedad. Como dice la palabra de Dios, echad vuestras cargas ¿en quién? En Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué quiero decir esto? Yo tengo que tomar mi ansiedad y decir, Señor, me siento de esta manera, pero no es evitar, sino si tengo que llorar, llorar, si tengo que pasar ese momento de angustia, lo tengo que pasar. Y a la medida que yo aprendo a pasar los momentos de angustia y empiezo a encontrar dentro de estos momentos la capacidad de reponerme rápidamente, no buscaré tapar esto de manera incorrecta. Muchas veces en los momentos de ansiedad, de crisis, de momentos, el escape es una aventura. ¿Por qué? Porque en la aventura es como conectarse a otra realidad, algo placentero, algo que me da, que me llena de adrenalina, que me, supuestamente, ¿no? Supuestamente, que me da como un paréntesis en lo que estoy viviendo. Entonces, esto ha sido también una de las causas que muchas personas caen en infidelidades, así como espontáneas, por esta razón. Ansiedad, frustración, lo mismo, sensación de vacío, hablamos del aburrimiento, de la monotonía. Y algo que creo que usted lo debe saber, falta de vida sexual. Falta de, aunque no es, como digo yo, no es justificación, ¿sí? No es justificación, porque a veces dentro de un matrimonio, alguna de las personas, por alguna causa de enfermedad, queda imposibilitado de desarrollar una vida sexual. Y nosotros tenemos que diferenciar aquí lo que es la genitalidad del placer. Una persona, o la genitalidad tiene que ver con el acto sexual en sí, que por supuesto todo matrimonio sano debe, no debe, como dice la Biblia, no os separéis por demasiado tiempo para que el enemigo no tome lugar sobre vosotros, ¿no? Que esto es un consejo de Pablo a los casados, pero hay momentos en que como matrimonio, tal vez alguno de los dos no puede, por enfermedad, por alguna otra circunstancia. Entonces uno tiene que entender que hay placer, o sea, uno tiene que generar el placer en la pareja mucho más allá de la genitalidad. ¿Que debemos trabajar en lo sexual? Sí. El matrimonio debe, la sexualidad es algo que tiene que formarse y tiene que ir creciendo, tiene que ir multiplicándose, tiene que ir enriqueciéndose con los años de vida. O sea, al contrario de caer en el aburrimiento, la vida sexual tendría que ser parte del trabajo de que como matrimonios uno tiene que poder desarrollar, sobre todo cuando uno ya los hijos son grandes, cuando uno entra en otras etapas de la vida. Toda esta parte es como que uno tendría que poder reencontrarse nuevamente y disfrutar muchísimo más. Pero no todo tiene que ver con la genitalidad. La pareja tiene que aprender a conectarse al placer de diferentes maneras. Por ejemplo, una cena, una buena cena donde uno comparte tiempo, donde uno comparte una buena comunicación, donde uno hasta puede estar con amigos, es placentero. Tiempo de vacaciones bien trabajados puede ser placentero. Tiempos de hacer algo que nos gusta es conectarse al placer de una manera más integral. Entonces, cuando estamos hablando de falta de vida sexual, yo tendría que haber puesto ahí falta de conectarse al placer, por decirlo de alguna manera, tendríamos que incluir no solamente la vida sexual y la genitalidad, porque hay matrimonios que pasan por la infidelidad y nunca han dejado de tener una vida sexual. ¿Me está entendiendo lo que les digo? Que no pasa todo por la sexualidad. Es un mito que creer que un matrimonio busca algo, a alguien fuera del matrimonio por algo solamente o genital o sexual. Tiene que ver con el aprender a conectarse al placer. Cada pareja tiene que encontrar la identidad de su matrimonio. Esto es algo que se trabaja en los primeros años de vida. Por eso es tan importante acompañar a las parejas desde antes que se casen, pero entre los 3 y 5 años, los primeros 3 y 5 años, son los periodos más importantes para poder fusionar, ¿no?, en un matrimonio bien fuerte. Son los años más importantes donde cada uno tendrá que salir de debajo de sus padres, de la historia de sus padres. Por eso la Biblia habla, dejará al padre a su madre y se unirá a su mujer, y tendrán que poder encontrar lo que yo les llamo la identidad de esa nueva familia. Y cuando hablo de identidad, ¿qué significa? Tienen que encontrar qué cosas les gusta a los dos, cómo van a manejar ciertos temas, ¿no? Cada uno trae lo que piensa sobre el amor, sobre el dinero, sobre los hijos, sobre la vida, sobre la iglesia, sobre el ministerio. Cada uno trae pensamientos sobre... Cada uno trae una forma de pensar. Cuando el matrimonio, cuando entra en esta relación matrimonial, lleva 3 a 5 años poder empezar a repensar nosotros, nuestra manera de vivir, va a ser, bueno, podemos estar en desacuerdo en algunos temas, pero vamos a empezar a estar de acuerdo en esto, en aquello, porque lo vamos trabajando en esos años. Entonces nos vamos poniendo de acuerdo en qué vamos a hacer con hijos, qué vamos a hacer con el dinero, qué vamos a hacer en temas de vacaciones, qué vamos a hacer cuando estamos solos en casa. Ahí es donde la pareja tiene que aprender a generar espacios que serán propios de esa pareja. Hay parejas que les gusta desayunar juntos en la cama, hay parejas que les gusta mirar películas, hay parejas que les gusta salir a caminar de la mano, hay parejas que les gusta tener cenas románticas con velas o en un restaurante. Eso se les llama la identidad de esa nueva familia. Para poder generar esta identidad, que es lo saludable, esta pareja necesitará tiempo y aprender a conocerse de tal manera que entre los dos vayan formando una identidad que sea propia, que es como su ADN, es el ADN de esa familia. Entonces, ahí hay que despegarse un poco de los padres, de lo que se vivió acá y acá, ¿no?, para poder conformar. Ahora, otra de las causas, algunos dicen falta de amor o de enamoramiento. Me voy a apurar, ¿no? Hasta las 9:30, pastor, ¿no? Sí. No tolero la falta. Hay personas que no interesan la falta. Y por supuesto, y lo puse por último y no por último, es de menos importancia, una de las causas en este tiempo, pero totalmente de las más importantes, es todo lo que tiene que ver con internet, con mensajes, con Facebook, los reencuentros con el amor que tuve a los 18 años y toda la ilusión. Volvemos otra vez al tema que habíamos puesto en el segundo punto, fantasías. Creer que vamos a poder volver a vivir, ¿no?, en los años de nuestra juventud. No, las personas cambian, nosotros cambiamos, la vida cambia. pero hay como toda una fantasía con respecto a esto. Próxima. Algunas justificaciones para las infidelidades. Es que esta persona es mi media naranja. ¿No? Es que yo soñé con un amor así toda mi vida. Esto son algunas cosas que la gente dice, ¿no? Somos almas gemelas. Es que este realmente es un amor incondicional. Es que ella o él es tan diferente. O te dicen, se me fue el amor, se me fue el amor. Algunos, yo me pregunto muchas veces, ¿a dónde se fue el amor? ¿Se fue por el fregadero? No sé. Como si el amor se fuera. No, el amor es una elección. Y lo último que este tiene que ver con ámbito de iglesia es que nosotros podemos servir juntos al Señor en la iglesia. No sé, seguramente acá en España no pasa esto. Solamente en Argentina pasa y en las iglesias nuestras. ¿No? Esta es la persona que Dios tiene para mí. Mire, yo escuché, le voy a ser sincera, escuché a alguien que me dijo, es que cuando yo me casé, dice, esta persona, yo me casé sin consultar a Dios, así que esta persona no es de Dios. Ahora conocí una persona que con ella sí voy a poder servir a Dios. ¿Eh? O esta persona, juntos tenemos un ministerio y tenemos esto y Dios nos usa. Pero lo que yo le estoy diciendo es real. Real, real, recontra real, porque lo vivo, lamentablemente me ha tocado de cerca con una amiga que se acaba de ir con una persona que conoció, fue a ministrar un lugar, se conoció con una persona y cuando volvió dejó a su marido, sus hijos y ya está en otro país viviendo con esta persona. Y mire, me dolió en el alma, mire que hemos hablado. De todas formas, todas las personas que estábamos cerca de ella, hasta el cansancio, y no hubo forma de hacerla entrar en razón. Esto, juntos vamos a servir a Dios. Juntos vamos a servir. Es la persona que yo estaba esperando. Primero, es mi media naranja. Nosotros somos personas completas. No necesitas a nadie para que te complete. Y si estás con otra, que estás viviendo con una persona a la cual elegiste, tendrás que enfocar tu deseo hacia esa persona que está compartiendo tu vida desde tantos años. El amor es una decisión de corazón. Al final voy a hablar acerca de las tres clases de amor. Cuando estas cosas pasan es un enamoramiento. En el griego se le llama a esto eros. Es un despertar ahí, una adrenalina, pero que luego que pasa esa adrenalina, cambia la historia y luego tiene que nacer un amor. Esto es para el noviazgo, para los adolescentes que se enamoran, pero el enamoramiento es esto, enamoramiento nada más. El verdadero amor es el que es pensado, te elijo. ¿No? Te elijo con ojos abiertos, te elijo por lo que sos, te elijo con tus defectos, te elijo con tus virtudes, te elijo. No trato de cambiarte, reconozco que hay cosas que puedo vivir con tu falta, o sea, puedo vivir con las cosas que de repente no me gustan. Como me dijo hace poco un muchacho que me encantó, me dijo, Graciela, amo a mi esposa hasta en las cosas que se equivoca. Yo le dije, porque la amás con los ojos abiertos, porque la amás verdaderamente. Y esto es amor, la elección constante. El amor es una elección. A medida que pasan los años, uno tiene que seguir eligiéndose, ¿no? En las diferentes etapas de la vida, porque hay diferentes etapas, diferentes momentos, y uno vuelve a elegirse, vuelve a elegirse, vuelve a pactar, por decirlo de alguna manera, estar con esa persona. Ahora, algunos tipos de infidelidad, infidelidad estructural o frecuente y la infidelidad aislada o ocasional. Ahí tiene que ver con en cuanto a los hombres, dije que iba a hablar de los hombres, tiene que ver con reafirmar la masculinidad. Hay hombres que son infieles porque tienen un déficit en su masculinidad y con la conquista se reafirman el que son hombres. Los hace sentirse viriles, los hace sentirse jóvenes, los hace sentirse fuertes, les parece que son los ganadores. Esto tiene que ver con algo, se trabaja en masculinidades, que es un área que la cual el hombre busca en la conquista, ¿no? Es inconsciente, no es consciente, si fuera consciente no lo haría, pero es inconsciente, se prueban a sí mismos que siguen siendo machos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y la personalidad del Don Juan es aquel que no tiene compromiso con nada, ahí es un problema directamente materno-filial, es como que tiene que ver con madres muy dominantes y es un hombre que busca reafirmar su heterosexualidad constantemente con la conquista. Después está lo de las mujeres y la infidelidad. Sigo así, avanzo. Mucho dolor. Cuando estamos hablando de infidelidad, estamos hablando de mucho dolor. Cuando el engaño se descubre, las emociones pasan de, yo anoté un par de depresión, resentimiento, ira, hostilidad, ansiedad, decepción, venganza, envidia, asombro, incredulidad, sorpresa, aislamiento, frustración y una baja autoestima. Aunque le parezca mentira, hay personas que cuando descubren una infidelidad pasan por todo esto y a veces todo junto. Ahora, los responsables del adulterio también sufren. Si usted cree que una persona que se va con otra se la lleva de arriba, le puedo asegurar que no. Viene la culpa, el arrepentimiento, el pánico de ser descubierto, tensión, indecisión, conflicto, falta de estabilidad emocional. Es más, algunos, cuando están viviendo una doble vida, van dejando señales porque necesitan que el otro los descubra. Porque esto parecería que les trae un alivio a esta, ¿no? A esta sensación de esta necesidad de que el otro los descubra. La confianza básica, a esto voy a pasar rápidamente. Por todos necesitamos para desarrollar una pareja confiable o lazos fuertes en una pareja, confianza. Próxima, así puedo terminar. ¿Cómo hacer cuando ya sabemos de una infidelidad? La identificación es fundamental. ¿Qué quiero decir con identificar? La etapa de la conciencia. ¿Cómo trabajar esto? Esto lo hablo para los que trabajan con matrimonios. Llevar a la persona al reconocimiento, al reconocer. Pero no solamente reconocer si fui infiel, no. ¿Qué se dañó con esto? Yo les hago hacer juntos una lista. Bueno, ¿qué dañaste con esta infidelidad? ¿A quién dañaste? ¿No? Primero se dañaron a sí mismo, pero dañaron al otro, dañaron a los hijos, dañaron a sus padres, dañaron a sus tíos, dañaron a sus amigos, dañaron a sus compañeros de trabajo, dañaron a la iglesia, dañaron a sus vecinos, dañaron porque ya los vecinos hablan de lo que pasó. ¿Me está entendiendo lo que digo, no? Entonces la concientización se hace, esto se trabaja, pero la persona tiene que salir así con la cabeza bien consciente del daño que hizo. No es quitar culpa, no. La primera etapa es de conciencia. Yo tengo que hacerme cargo totalmente de lo que hice. Y para hacerme cargo de lo que hice, yo tengo que poder ponerlo en palabras. Lo que no se pone en palabras no se sana. Si una persona dice, no sé, sí, dañé a muchos, no sirve. Yo tengo que poder decir, sí, realmente yo sé a quién dañé. Dañé a mi esposa por esto, dañé a mis hijos por esto, dañé a mis padres que se sintieron traicionados, dañé a mi pastor, trabajamos el tema de la conciencia bien a fondo. Ahí puse algo, la historia oficial, la historia real. La historia oficial es la que te cuenta el involucrado en la infidelidad. La historia real es la que vos vas armando con la historia de los otros miembros de la familia, que te van contando realmente lo que pasó. Entonces, porque siempre hay una tendencia de contar los hechos como a mí me parecieron. Pero para llevar a una persona a la resolución del problema, el estado de conciencia tiene que saber conocer bien la historia. No, esto no fue así. Esto fue de otra manera. O sea, llevarlo a la confrontación del problema. La etapa cristiana que tiene que ver con nuestra fe directamente, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestros principios? No podemos disfrazar este tipo de cosas. Tenemos que hablar del pecado, porque es pecado. De cuánto daña el pecado, de por qué la Biblia habla acerca de esto que es un pecado, cuál es el daño que la Biblia muestra, ¿no? Es la única causal hasta de divorcio bíblico que permite Dios cuando una pareja pasa por esta situación, o sea, que es algo bien grave. Entonces esto se puede trabajar con palabra, con versículos bíblicos, haciéndole leer a la misma persona. Esta es la etapa, digamos, donde se involucra la fe y la conciencia a través de la fe que hemos abrazado, ¿no? Si es una persona de iglesia. Hablar de las consecuencias y llevar a la persona a un verdadero arrepentimiento, ¿no? Y lo que dice la Biblia, honroso es en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla o sin pecado, pero los fornicarios y los adúlteros, y acá puse este versículo porque dice, ¿quién los juzgará? ¿Quién juzgará a los fornicarios, a los adúlteros? ¿Qué dice la palabra? Dios. No podremos ayudar a una persona que estamos juzgando. Si yo voy a juzgar a esa persona, no puedo ayudarla. Esta es fundamental, es como un ABC. No puedo ayudar a quien juzgo. O sea que si yo estoy dispuesta o dispuesto a ayudar a una persona que pasa por algún problema de infidelidad, tengo que quitarme de mí este juzgamiento, porque no es un tema mío, es un tema de Dios. Yo estoy ahí simplemente acompañando en un proceso de sanidad a una persona que voy a reservarme lo que siento para que no se involucre en el tratamiento. Estoy siendo clara, ¿verdad? Esto lo podemos aplicar a todas las áreas de la vida. No se puede ayudar a quien se juzga. Esto es fundamental para trabajarlo. Ahora, factores de riesgos y de protección. Voy corriendo, ¿eh? Pastor, ¿me aguantan unos 5 minutos más? ¿Me dan 5 minutos más? ¿Sí? La fidelidad no es ausencia de deseo. No es que, ay, no voy a ser infiel porque no deseo. No, porque nadie te puede asegurar que algún día vos sientas un deseo hacia otra persona. La fidelidad es un acto de voluntad y una decisión consciente. Se me puede cruzar algo, se me puede cruzar alguna situación, pero es un estado consciente en el cual yo elijo no involucrarme en nada, poner una barrera a esto, ¿no? La fidelidad es autocontrol. Y discúlpeme, voy a hablar, como nosotros decimos en Argentina, calzón quitado, ¿no? Pero una de las cosas que uno tiene, por lo menos yo le he enseñado a mi hijo, yo tengo un hijo varón, tengo 2 hijas mujeres y un hijo varón, le he enseñado desde la adolescencia, cuando uno empieza a enseñarles sobre sexualidad. La sexualidad es algo que tiene que ser pensado, tiene que ser enseñado, no reprimido, para que no tenga problemas. Y el hecho de que uno tiene que enseñarle a que tu mente debe gobernar sobre tus órganos sexuales, ¿eh? Entonces, acá es autocontrol. Es evitar a tiempo caer en esto, no jugar con fuego. El amor no nos hace inmunes a la tentación. Cuidado con la sobrevaloración del amor, que en nombre del amor se han hecho muchos desastres. Cuando se busca el amor perfecto o la persona perfecta, uno está en un factor de riesgo. Los legados familiares, que ya lo hablé. En busca de ser amados, que ya lo hablé. Y la angustia y el mapa de recorrido, que ya lo hablé también. Etapas más conflictivas en la relación. Muchas veces estas etapas conflictivas, que son las etapas de cuidado en una pareja, es al inicio de la convivencia. Les hablaba, entre los 3 y 5 años es una etapa clave para trabajar con la pareja. Cuando llega el primer hijo y la identidad de la pareja cambia y se tiene que readaptar, el estancamiento, esto que hablábamos de desarrollar proyectos, es bueno desarrollar proyectos en común, ¿no? Esta sensación de caminar juntos, es una etapa cuando hay desgaste por circunstancias personales, lo no resuelto correctamente, cuando uno trae una historia que no está resuelta, llega un momento en que la pareja entra como en una crisis, porque en algún momento todo lo no resuelto viene y se magnifica dentro de la pareja. Contratiempos en la salud, no en el trabajo, es una etapa a veces difícil. Cuando los hijos se van de casa, es otra de las etapas conflictivas donde puede aparecer el mirar a otro, el involucrarse con otro. Cuando ha habido un hecho traumático y, por supuesto, los cambios evolutivos, la menopausia o andropausia, cuando las diferentes etapas de la vida. Vuelvo al punto de la restauración, reconocer el daño. Primer punto para poder sanar la relación cuando ha habido infidelidad. Crear conciencia, convicción, arrepentimiento genuino. Yo me anoté algunas cosas que yo trabajo con las parejas, llegando cuando uno está en este estado de trabajo de conciencia. Yo le pregunto siempre, ¿cómo te ves en tu vejez? Si vos seguís adelante con esta situación, ¿cómo crees que vas a terminar en tu vejez? ¿Qué pasa si por lo que estás haciendo perdés tus hijos? ¿Quién querés ser en el futuro? ¿Quién querrás ser vos en el futuro? ¿Querés ser recordado por haber destruido esta familia, por haber traído tanto dolor a esta casa? ¿Cómo querés terminar tu vida? ¿Desterrado, olvidado, el que nadie quiere estar, ver o llamar por el daño que provocó? Todo esto, este nivel de conciencia, es como que nosotros lo trabajamos para que la persona que todavía, porque hay personas que están están, digamos, viviendo una infidelidad y están queriendo dejar el matrimonio. No, me quiero ir, no, lo que yo le contaba de esta chica amiga, yo le decía, pero vas a perder a tus hijos, vas a terminar sola en la vejez, los años se te pasan rápido, ¿qué va a pasar con esto y con aquello? Y para terminar, necesitamos, para ayudar a estas personas, un proceso de sanidad, buscar ayuda, pedir perdón, perdonarse, perdonar, construir un nuevo vínculo de confianza y un nuevo comienzo en Dios. Y esto, la próxima, ¿no? Una figura para poder llegar de esta manera. Vale la pena luchar por lo que vale la pena tenerlo.